Ahora sí estamos en comunicación con Ricardo Vales.
Sí,
Rosana Silva, Alejandro Francia, los saluda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes, Alejandro. ¿Cómo andan el equipo de trabajo y la audiencia?
Muy bien. Todo muy bien. Día viernes, uno más relajado, por eso me imagino no es lo mismo en el municipio para ustedes. Pero bueno, hay algunos temas que han quedado pendientes. Yo lo voy a llevar al año pasado porque siempre intenté hablar con este tema, pero usted me decía que estaba Carroso y ahora como no está más Carroso, sí, voy a acertar de hablar con el tema del mercado con usted. ¿Cómo está la situación?
Bueno,
si hubo alguna novedad con respecto a ese tema.
Sí, actualizo un poco lo que había. En su momento, años atrás, la municipalidad había hecho una presentación pidiendo se restituya lo que es el corazón del mercado 3 de febrero. Recordemos que tenemos los locales comerciales exteriores, en el Mule, que son 19, y lo que es el interior del mercado 3 de febrero. Había un pedido judicial de desalojo hecho por la municipalidad pidiendo la restitución de dicho espacio para la comuna. Eso tuvo una sentencia de primera instancia que fue favorable a la municipalidad, ordenando la restitución del inmueble, del predio, del lugar, porque el predio, como te decía, lo constituyen todo el inmueble. Eso fue apelado por los ocupantes del mercado. Hubo una sentencia de segunda instancia que también tuvo sentencia favorable ya para la municipalidad de Concepción del Uruguay. Y días atrás, a un día, dos días de lanzarse el plazo, los abogados de los ocupantes del mercado presentaron un recurso de inaplicabilidad de ley que en realidad es más técnico, pero está resolviéndose por la justicia, a ver si se lo aceptan o no se lo aceptan. Pero para pasarlo en limpio, digamos, hay sentencia de primera y de segunda instancia ordenando la restitución del predio en favor de la municipalidad, y bueno, esa sentencia ha sido nuevamente apelada por los ocupantes y estamos acá resuelva la justicia.
¿La justicia tiene entonces algún plazo para ver si acepta o no este recurso presentado?
Sí, yo estimo que la semana que viene o la otra ya seguramente resolverá para ver si hace lugar, digamos, a la presentación del recurso, o en el caso que haga la presentación de...
¿En qué dependencia se encuentra eso?
Perdón,
¿En qué dependencia de la justicia está esta causa?
¿De qué depende?
¿En qué dependencia de la justicia?
En el Superior Tribunal.
No te entendía la pregunta, te pido disculpa. Están en el Fuero Civil, acá en Concepción del Uruguay.
Bien.
Una vez que la justicia primeramente tiene que resolver técnicamente si acepta la presentación de recurso, en el caso que lo acepte, bueno, será un plazo mayor porque tendrá que resolver si la presentación que ha hecho... la defensa de los ocupantes del mercado. Pero hoy por hoy nosotros lo que estamos esperando a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos es que nos resuelva la justicia si acepta o no acepta el recurso. En caso de rechazarlo, quedaría firme la sentencia y es decisión de la comuna tomar el predio, hacer una puesta en valor, Y bueno, tratar de, como siempre decimos, de hablar con quienes están hoy ocupando el predio. Hay que hacer muchas mejoras allí, el municipio entiende que ese es un predio de toda la comunidad, y por eso nosotros somos pacientes y estamos a la espera de lo que la justicia resuelva.
Claro.
¿Qué va a pasar con las personas que estén ahí si la justicia no hace lugar a este recurso que presentaron los abogados?
Bueno, si lo hacen lugar, tienen que desalojar el predio, tienen que desocuparlo y entregarlo a la comuna. Eso es lo que se hace a través de un pedido de restitución o una orden de desalojo, si es que la justicia entiende que debe hacerlo. Recordemos que hace varios años atrás, en su momento, la municipalidad, a los artesanos que allí estaban, hizo lo que hoy se llama, y hace varios años que está, que es el Manos Antarrianas, ahí en...
Supremo
Entarriano, que están muchos de los artesanos, creo que la gran mayoría de los artesanos que estaban en el mercado 3 de febrero ahora están en Manos Entarrianas trabajando. Ese es un lugar que se condicionó para ello. No están pagando un canon locativo ahí y lo que se buscó era asegurar los trabajos de las personas que se desempeñan.
¿Mismo ofrecimiento tendrían estas personas para acercarse en ese lugar?
No, el municipio... hizo ese ofrecimiento de los, no quiero errar los números, pero de los 23 artesanos que en ese momento estaban relevados, que ocupaban el interior del mercado 3 de febrero, 21 aceptaron y fueron trasladados. A posteriori eso fue reocupado, digamos, el mercado por gente que no estaba trabajando allí. Eso consta en el expediente y las actas, no es una contratación que hubiera hecho el municipio, es una contratación que llevó adelante la justicia de quienes eran los ocupantes. Contra estos nuevos ocupantes, por así llamarlos, fue que se inició el pedido de desalojo ya hace muchos años atrás, y es el pedido de desalojo que continúa llevando adelante esta gestión, la municipalidad, entendiendo que los predios comunes tienen que ser puestos a disposición de la ciudad, y ese contra estos ocupantes, que están individualizados obviamente, es contra quien acciona el municipio, y es contra quienes tienen una sentencia favorable de primera, de segunda instancia, y charlábamos este recurso que han presentado, que está a resolver primeramente si es aceptado, y en el caso que sea aceptado el recurso por la justicia, obviamente tendrá que analizarlo y despedirse.
Cuando dice puesta en valor, ¿sería encarada por la propia municipalidad o tomaría de algunos proyectos que han presentado en el municipio?
Lo primero que entiendo debe hacerse es cuestiones de higiene y seguridad que tienen que ver con el mercado 3 de febrero. Recordemos que ese es un mercado que está declarado patrimonio cultural del municipio por la provincia, con lo cual cualquier puesta en valor debe acordarse con el área de patrimonio histórico de la provincia. Como vos bien decís, hay proyectos que se presentaron en la Comisión de Iniciativas Privadas del Consejo Deliberante, pero que están siendo tratados, según entiendo, y que no están resueltos aún. Así que, digamos, podrían analizarse alguno de ellos, pero lo primero que uno entiende que tiene que trabajar ahí tienen que ver con cuestiones de higiene y seguridad.
Y tampoco dejarlo cerrado, digo, pues sería un
crimen, seguro que dejarlo cerrado no tendría ninguna razón de ser. Entendamos que el mercado 3 de febrero es un edificio, más allá de lo hermoso arquitectónicamente que tiene el mercado en sí, está en el corazón de la ciudad, en pleno centro, sobre la peatonal, al igual que los locales comerciales, y es patrimonio de toda la comunidad, no solamente de quienes los están ocupando hoy en forma gratuita desde hace ya muchísimos años, y que muchos de ellos en algún momento se discutía si eran o no eran artesanos, si correspondían o no correspondían que estuvieran ahí en forma gratuita. Por eso yo recuerdo el tema de que de los 23 artesanos que estaban en su momento constatados por la justicia que estaban trabajando allí, la municipalidad entendió que había que mantener esas fuentes de trabajo, que había que buscar un lugar en el cual pudieran seguir desarrollando tareas, y están en Supremo en Entre Riano y 1 de Julio, a una cuadra de la plaza, es el lugar que se les dio para que 21 de los 23, si no me equivoco, relevados de los artesanos, pudieran seguir trabajando y realizando las tareas y los oficios que ellos hacen.
No, queda claro.
A posteriori fue nuevamente ocupado por personas que no estaban allí prestando tarea, y contra ellos fue con quien se inició los pedidos de devolución del pedido, y la justicia verá si debe o no debe desalojarlo.
¿Y eso estaba abierto, digamos?
No estaba. El mercado, a posteriori, estamos haciendo un poco de memoria, ¿no? Pero el mercado, a posteriori de haber acordado con los artesanos, el mercado estaba cerrado. Cuando se hace la toma del mercado, estaba cerrado y con custodia policial. Eso, en su momento, lo primero que surgió fue una presentación del municipio manifestando de que allí había habido una usurpación por parte de la gente que había ingresado, que había forzado las puertas y que lo había tomado. A posteriori de ellos se iniciaron, digamos, las acciones civiles. Y a la resulta de esas acciones es que el municipio, la gestión anterior y esta, está a la espera y es respetuoso de los plazos de la justicia, que a veces son largos, como en este caso, y hace ya años que se está a la espera, pero hace años que el mercado 3 de febrero no está a disposición de la comunidad, sino que está a disposición de las personas que allí lo ocupan.
El otro tema, también hablando de usurpaciones, pasó con el caso, ya lo llevó a otro barrio, el caso de Tabela, ¿no? Ahora hay una resolución de la justicia donde también este fin de semana se mandó a desalojar familias que estaban ahí. ¿Cómo es la situación ahora en esta situación de los vecinos?
Recordemos que en el asentamiento Tabela ahí en barrio San Isidro se reubicaron casi 80 familias fueron reubicadas en un programa de reubicación de asentamientos precarios que se llevó adelante. Bien decías vos, yo creo que son 12 o 17 familias, la verdad que no puedo decirte el número exacto porque eso no son un predio municipal, sino que es un predio de varios convecinos privados que habían iniciado denuncias por usurpaciones y pedidos de desalojo ante la justicia, que a posteriori de la reubicación de los asentamientos, digamos, la justicia está ahora llevando adelante los desalojos contra las familias que no fueron reubicadas o que no han querido abandonar los predios. En lo que tiene y corresponde al municipio, hemos participado de varias de las audiencias que ha llevado adelante la justicia, nosotros como Estado Municipal, lo que se nos ha solicitado y nosotros hemos puesto a disposición son predios en los cuales la gente podría ser reubicada. Ofrecimos algunos lugares, concretamente algún barrio de la ciudad que son predios municipales, manifestando que podían otorgarse tenencias precarias de ellos y ser analizado por el Consejo Deliberante la posibilidad a posteriori de otorgarle con una regularización dominial, otorgarles el predio de forma definitiva. Eso es una facultad que tiene no el Departamento Ejecutivo, sino el Consejo Deliberante, pero que nosotros le pusimos de manifestación en los expedientes en los cuales fuimos llamados, en las causas por desalojo en los cuales nos han llamado, y hemos puesto a disposición los recursos municipales para tratar de ayudar en lo que se pueda. Pero reitero que son expedientes en los cuales hay tramitaciones de desalojo y usurpaciones que han hecho con vecinos de la ciudad, titulares de los predios, que piden la restitución de esos inmuebles.
Claro, pero nos había hablado el abogado Vitón que iban a tener una reunión con el Ejecutivo, la familia Case, por ejemplo, para hablar de llegar a una solución también con la empresa Río Uruguay Seguros. ¿Esa reunión se llevó a cabo o estuvo ese contacto?
No. Hay una cuestión que la requiere el municipio. Más allá de que tiene que prestar asistencia y auxilio a cada uno de los vecinos, no somos parte de nosotros en los juicios de desalojo. ¿Sí? Este es un predio privado, reitero, en los cuales los titulares le están pidiendo la restitución a la justicia de sus derechos de propiedad que tienen allí.
Pero el programa este de erradicación de villas tenía, ustedes lo dijeron esta palabra de cicatrizar
los
espacios. O sea, significa que no tiene que quedar nadie, porque si no, no se cumplía. Al no cumplirse con esto, ¿cómo queda la situación o cómo sirve, si es garante o no el gobierno municipal?
No, el gobierno municipal no es garante porque este es el programa de reubicación de asentamientos precarios es un programa que se implementa a través del Estado. Cuando digo el Estado, es el Estado nacional, provincial y municipal que lleva adelante la ejecución del programa. Lo que dice el programa, como bien decís, es que lo que se trata es de reubicar a todo un asentamiento precario. Allí lo que sucedió y lo que se hizo, lo cuento brevemente, fue un relevamiento que hizo el municipio, que fue constatado por la provincia y que fue ratificado por el gobierno nacional, en el cual lo primero que se hizo fue quiénes eran los ocupantes del predio. Cuando se empezaron a hacer estos relevamientos sucedió, y creo que también ustedes lo cubrieron, de que hubo nuevos ocupantes y nuevas familias intentaban asentarse nuevamente en el predio, entendiendo, uno creía que con el objetivo de intentar de ser beneficiarias del programa y ser beneficiarias de una vivienda. El Estado Municipal lo que hizo allí fue ponerlo en conocimiento de la justicia. Los poseedores de los terrenos volvieron a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, manifestando de que no se permitieran nuevos asentamientos porque en realidad no iban a poder llevarse adelante la reubicación. De las 80 familias que fueron relevadas y constatadas que allí estaban, fueron todas reubicadas, y ahora tenemos el caso de 12 personas más que están manifestando que ellos quieren ser también beneficiarios del programa, pero que no estaban dentro del programa. Contra ellos es que la justicia ha iniciado los pedidos de desalojo. Y entiendo, la verdad, no sé cuál es lo que han manifestado los titulares de los terrenos, pero la intervención que se le ha dado al municipio es que manifieste como Estado cuáles son las alternativas o cuáles son las posibilidades, cuáles son los programas que tiene como para intentar resolver la situación de estos desalojos de la mejor manera. Uh-huh. El Estado municipal es uno, si se quiere, es el primero y el que tiene menos recursos que un Estado provincial o que un Estado nacional. Lo que nosotros dejamos absolutamente en claro en la justicia es que no tenemos programas de viviendas para otorgarle a quienes están allí asentados. Uh-huh. Y quienes han, en los últimos tiempos, usurpado dichos predios para intentar ser beneficiarios del programa.
Claro, eso aquí lo dijo el mismo.
Pero también se dejó aclarado que el Estado municipal colabora, puede ofrecer predios con una tenencia precaria para tratar de reubicar esos asentamientos, poner a disposición los recursos que tenga como gobierno municipal, pero entendemos que tiene que participar uh-huh. activamente también el gobierno provincial y el gobierno nacional, que tiene uh-huh. que participar el Estado todo, y seguramente que hay necesidades de vivienda de quienes allí están, como hay necesidades de vivienda, digo, en toda la ciudad y en toda la provincia, pero no es únicamente, digo, la situación del asentamiento Tabela, quienes están en viviendas precarias. Lamentablemente hay una situación muy parecida en distintos puntos de la provincia, del país y de la ciudad.
Lo dijo aquí mismo el intendente también en referencia a la cuestión de diálogo con la gente del ex circuito Mena, ¿verdad? Y la urbanización de esa zona. Lo saco del tema vivienda porque tenemos algunos minutos nada más y no quería dejar sin referencia el tema del proyecto de carta orgánica de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, ¿no? Tiene este periodo un acuerdo que se realizó con la Universidad de Concepción del Uruguay. ¿Cuál es el espíritu de la necesidad de esta carta orgánica?
Es una facultad que otorga la Constitución Provincial, que el intendente, yo creo que muy buen tino, ha entendido que tenemos que empezar a trabajar en ello. Se ha firmado un convenio con la Universidad de Concepción del Uruguay, en el cual ellos van a hacer, digamos, un boceto, podría decirse, de carta o los puntos fundamentales por los cuales deberían basarse la carta orgánica de la municipalidad de la ciudad de Concepción del Uruguay.
Uh-huh. ¿Y esto qué marca?
¿Sí?
¿Cuál es la utilidad directa que les marca, ¿no? a los próximos gobiernos, por así decirlo?
No, regla cuestiones que tienen que ver con la convivencia del municipio, con cuestiones que se entiendan que tienen que ser políticas, si se quiere, de estados o de los conciudadanos de Concepción del Uruguay, obviamente que tienen que respetar el espíritu de las leyes de la Constitución Nacional, Provincial, de las leyes nacionales y provinciales, pero creo que también marca y tiene que ser una carta orgánica y tiene que ser, digamos, la madre de las leyes del municipio, con el sentido de qué es lo que uno busca como ciudad, cuáles son los objetivos que tiene la ciudadanía de Concepción del Uruguay. Es algo que tiene que debatirse largamente, ¿sí? Y que tiene que ser partícipe la ciudadanía. Tendrán que hacerse asambleas para conversar bien. Cuál es el proyecto, tendrán que estar y participar los vecinos de Concepción del Uruguay. Este bosquejo, por así llamarlo, o este borrador que va a dar inicio, digamos, con un armado que es la Universidad de Concepción del Uruguay, va a ser puesto a consideración del Departamento Ejecutivo y obviamente que lo va a tratar el Consejo Deliberante y que tendrá que ser discutido por todos los conciudadanos.
Esa parte es muy importante, ¿verdad? Porque no es me imponen un estilo de ciudad, sino qué espacio va a haber de discusión de los mismos ciudadanos, ¿no? De los habitantes de la ciudad.
Bueno, hay otro tema, Rosana, que yo quería preguntarle a Vales, y está referido a otro de los grandes temas. Acá han pasado muchos candidatos a intendente y señalan como una gran problemática de la ciudad, y así dicen que lo dicen los vecinos, es el tema de la basura. ¿Cómo está la situación de Talita? ¿Cómo está el tema de la basura en Concepción del Uruguay?
Yo creo que es uno de los principales reclamos que tenemos nosotros como municipio, como gestión municipal, somos absolutamente conscientes. estamos intentando resolver lo mejor posible el tema de la recolección de residuos. Tenemos 183 personas que trabajan en la recolección de residuos, y creo que lo que debemos es optimizar ese personal y optimizar estos recursos que no son pocos. Yo soy de la opinión personal de que es mucho el personal que tiene la municipalidad, y que creo que hay que mejorar enormemente el
servicio. ¿Son empleados municipales quienes están ahí?
Es muy notorio que el servicio que estamos prestando no es bueno.
Claro.
Con respecto a...
Perdón, ¿estas 80 personas trabajan en recolección solamente?
No, están en todo lo que tiene que ver con el servicio público de recolección de residuos, que tiene que ver, para traducirlo en el basural, y también en la planta de residuos sólidos urbanos de Concepción del Uruguay. Desde choferes, recolectores, serenos, supervisores, gente que está trabajando en la recolección, que está en la planta. Respecto de la planta de residuos sólidos urbanos, Alita, nosotros tenemos una concesión la ciudad de Concepción del Uruguay, porque está también judicializado la licitación pública, en la cual había una concesión que vencía en el año 2022. La empresa CIFA se concursó, hizo una presentación de concurso ante el juzgado civil de ciudad, de concursos de quiebra. Lo explico brevemente para no aburrir. Cuando uno concursa una empresa es porque, digamos, está tratando de honrar las deudas que tenga con los acreedores, pero no presenta una quiebra. La quiebra le quita la disposición y las decisiones que pueda tomar sobre la empresa, no así el concurso. Amén de esto, la empresa tomó la decisión y notificó a la municipalidad de que daba por rescindido el contrato atento al concurso que tenía. Esto no... Nosotros decimos que es el corolario de algo que se venía discutiendo fuertemente, con más de 8 actas de contratación que hicimos con escribanos públicos, en los cuales nosotros manifestábamos que se venía incumpliendo el servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Estamos hablando ahora de la planta de residuos de Talita. Nosotros hicimos una presentación judicial porque la empresa OSIFA, si recordamos, no solo dejó de brindar el servicio, sino que en algún momento prohibió el ingreso, con lo cual nos había impedido seguir con la recolección de residuos sólidos urbanos. Recordemos que es un servicio de carácter público y esencial. Hubo que hacer una presentación judicial. La justicia le ordenó a la empresa que cesara en el impedimento que le estaba haciendo la municipalidad de poder ocupar la planta, de poder ingresar a la planta. Hay una medida cautelar que dispone eso en la Cámara Contenciosa Administrativa de Ciudad, pero lo que se está discutiendo de fondo, digamos, y que hasta ahora, no, porque también tenemos una sentencia a favor, pero ha sido apelada, lo que ha ordenado la Cámara es que la municipalidad se haga cargo de la planta de residuos sólidos urbanos hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. Nosotros estamos trabajando en la habilitación, que ya está en parte habilitada, de una nueva cava. Entendemos que eso le va a dar un plazo de un año y medio, 2 años al municipio para seguir trabajando allí. Y ya se está trabajando en buscar un inmueble que sea una nueva planta de residuos sólidos urbanos para la gestión venidera que pueda venir, y para Concepción del Uruguay, porque seguramente, más allá de lo que termine resolviendo la justicia, la municipalidad tarde o temprano tendrá que dejar el predio una vez que termine de ocupar la cava en la cual estamos trabajando y depositando los residuos sólidos urbanos de ciudad, y buscar un nuevo lugar para seguir trabajando allí.
¿Esto cuánto puede llegar a durar, digo? ¿Ya es inminente ese cambio?
Nosotros, el Departamento Ejecutivo, ya está analizando algunos lugares, algunas propuestas, obviamente que después tendrá que ser elevado al Consejo Deliberante para también su análisis, pero entendemos que más allá de la discusión, y nosotros reitero, decimos que hay incumplimientos por parte de la empresa, que hay inversiones que no se llevaron adelante, y que la municipalidad venía cumpliendo con cada uno de los pagos de los cánones que debían hacerse.
Claro.
Que la resolución contractual que la empresa ha hecho de forma unilateral no corresponde, y que la intimación que nos habían hecho de abandonar el predio en el plazo de 30 días era absolutamente inviable para este y para cualquier municipio, de poder habilitar una nueva planta de residuos sólidos urbanos en 30 días. Era, de imposible cumplimiento, iba en contra de toda la licitación pública firmada y las obligaciones que la empresa tenía. Lamentablemente la municipalidad tuvo que presentarse judicialmente, pero lo hicimos y con firmeza, y nosotros hacemos valer los derechos que tiene la comunidad de Concepción del Uruguay, y estamos discutiendo con la empresa que debía prestar el servicio y que no lo hizo como correspondía.
Bueno, Vales, tenemos que hablar de algunos temas que nos quedan. Si está en generoso, le pedimos que quede en línea interna con nosotros y sí, seguimos después del informativo. Gracias.